10 grados. Oh, re baja, Mario Rojas. Bueno, voy a repetir el número de WhatsApp porque sé que hay muchos madrugueñas que se van a querer sumar a esta conversación que vamos a tener, porque vamos a hablar del sistema de colectivos en Neuquén. ¿Sí? Recuerden, nuestro WhatsApp es 299-634-5635. ¿Y por qué vamos a hablar? Bueno, recordemos que hay un paquete de ordenanzas para licitar el transporte público en Neuquén que presentó el intendente Mariano Gaido, que está, bueno, en este momento el Consejo Deliberante está de receso invernal. Quien pudiera, vamos a decir que envidiamos un poco el receso invernal también. Pero está el tema muy fuerte, ¿no? O sea, que haya receso no quiere decir que el debate se frene, ni mucho menos. Y lo que están tratando de plantear es cómo va a ser todo el sistema de transporte nuevo y pensando en esta ciudad más de futuro. Recordemos que Neuquén anexó 8.000 hectáreas. Bueno, ¿qué es lo que están buscando desde el MPN, desde la Intendencia, para la ciudad del futuro y el sistema de transporte? Se lo vamos a preguntar a Atilio Sguazzini, quien es, ¿sí?, el presidente del bloque del MPN en el Consejo Deliberante. Atilio, bienvenido. Virginia y Mario te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Virginia. Mario, un buen día para ustedes, para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia.
Gracias por atendernos, Atilio. Bueno, has tenido oportunidad de leer estos proyectos que envió el intendente Mariano Gaido al Consejo Deliberante. Básicamente lo que se observa es que la idea es que haya más empresas, que haya más colectivos. La pregunta es, ¿llegamos a tiempo? Digamos, ¿llegamos para que en noviembre una empresa tenga 170 colectivos nuevos listos para poner en marcha?
Sí, Mario. A ver, para hacerle un pequeño resumen a esa introducción que hacía Virginia, y que es para que sepan los vecinos en qué punto estamos, ¿no? El actual sistema de transporte que tiene la ciudad de Neuquén es un proceso que nace en el año 2010 con un conjunto de ordenanzas y que inicia el proceso de licitación y que tenía contrato de vigencia. Primero, te acordás, se licita una sola empresa, después se incorpora una segunda y los contratos vencían el 28 de febrero de este año. El municipio, teniendo en cuenta ese horizonte, lo que hizo fue, en una primera cuestión, contratar a la Universidad Pública, a la Universidad Nacional de Comahue, nuestra querida universidad, que junto con un equipo de La Plata se le encargó hacer un estudio del transporte de la ciudad, un proceso que se hizo más de un año y medio, al principio en el marco de las medidas sanitarias de la pandemia, con lo cual era todo más semipresencial, y después ya con el avance de la cuestión sanitaria ya se pasó a actividades más presenciales. De hecho, se hicieron talleres en diciembre del año pasado. Se hizo la audiencia pública este año, te recordarás, y después de la audiencia pública incluso se hicieron talleres incluso en el mismo Consejo Deliberante. Ese fue el documento que le presenta a la universidad y que, como vos bien decís, eleva un tipo de metodología y de propuesta diferente a lo que hoy tiene la ciudad de Neuquén, y que es proponer tener en la ciudad un equilibrio de oferta, partiendo de tener como mínimo 3 empresas, uh-huh, y que las empresas puedan competir en el territorio. Hoy las vecinas y vecinos de muchos sectores de la ciudad de Neuquén solo tienen una propuesta, y cuando esa compañía no anda, no tiene servicio. Bueno, la nueva oferta que se le propone es que por lo menos hayan 2 empresas que compitan en el territorio, y esto va a ser así en el 80% de la ciudad de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, lo que nosotros estamos buscando a partir de la competencia es tener garantizada justamente una mayor prestación y calidad. La otra, incorporar muchos sectores de la ciudad de Neuquén. Vos decías, Mario y Virginia, Neuquén es una ciudad que crece continuamente, lo vemos en el tejido que teníamos, y además tenemos votado desde hace muy poquito la ampliación de ejido, 8.000 hectáreas más, con lo cual, a lo largo de esta nueva licitación que se está llevando adelante y esta concesión que son 10 años para adelante, lo que tenemos que hacer es garantizar una ordenanza que permita un pliego que sea flexible, que en la medida que la ciudad de Neuquén vaya creciendo en territorio o incorporando nuevos espacios urbanos, estos puedan ser tomados e incorporados a la prestación del servicio, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bien decían ustedes, el Ejecutivo envió 3 ordenanzas o 3 proyectos que veníamos trabajando, porque bueno, de esto ya estábamos en conocimiento, porque ya esto lo habíamos hecho público y todo lo demás. Una que tiene que ver con la autorización al llamado a licitación, La segunda tiene que ver sobre qué base jurídica se hace esta licitación, es la modificación del marco regulatorio, y ahí por ahí les cuento algunas cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos antes. Y la tercera tiene que ver con la metodología del análisis de costo del servicio público de transporte y pasajero que tiene la zona UNED. Las tres conforman un todo para el proceso licitatorio.
Atilio,
estamos llevando adelante, así le contesto a Mario, se dan en el mes de agosto. Nosotros en el último viernes de julio, el 29, la semana que viene, si bien estamos de receso, como ustedes dicen, todos los concejales o la gran mayoría, lo que no hemos tenido son comisiones, pero todos estamos abordando esta temática, incluso con reuniones entre nosotros. Ya la semana que viene, el viernes 29, tenemos una reunión plenaria desde la Comisión de Servicio Público, invitando además integrantes del cuerpo que no sean integrantes de la comisión, para trabajar con el Ejecutivo estos temas. Y en el mes de agosto tendríamos despacho, que es la propuesta, ¿no? A fines de agosto seguramente, que nos permitiría llegar en tiempo para la licitación y estar adjudicando en noviembre el nuevo sistema de transporte de la ciudad.
O sea, un trabajo maratónico, porque estamos hablando de normativas bastante complejas para que ya en noviembre estés, digamos, con todo en marcha.
En realidad nosotros tenemos que garantizarlo esto en el mes de agosto. Una vez que lo garantizamos en el mes de agosto, después va el propio proceso licitatorio, ¿no? De este
claro. Mes en adelante.
O sea, sería pero que les queda un mes casi de trabajo.
Sí, pero a ver, este es un tema que desde el año pasado, a fines del año 2020, cuando ya el Ejecutivo anunció, digamos, que íbamos a empezar este trabajo con la universidad, está en la agenda de los concejales. Vos pensás que el año pasado se hicieron trabajos de encuestas, se hicieron talleres, se hizo taller en el Consejo Deliberante, hemos tenido la audiencia pública este año, talleres que también se hicieron en el marco del Consejo, en el cual participaron casi todos los espacios políticos. O sea, es una temática que en el Consejo se viene trabajando, independientemente de la presentación formal que se hizo ahora, ¿no?
Claro.
Todos estábamos anoticiados de este tema. También habíamos adelantado más o menos cuáles eran los ejes, porque vos pensás que la Universidad Pública y el equipo del Ejecutivo Municipal ya estuvo en la Comisión de Servicios Públicos anunciando estos ejes, e incluso cuando se hizo la audiencia pública, lo mencionó sobre qué eran los parámetros sobre los que se estaba trabajando. Y en el propio taller que se hace después de la audiencia pública en el Consejo Deliberante, se mostraron los recorridos, se hicieron análisis de propuestas, e incluso estos fueron insumos para mejorar la propuesta que se estaba trabajando, hacer correcciones, porque bueno, justamente esto que yo te comentaba forma parte de nuestro análisis y debate de hace más de un año y medio a esta parte. Así que todos los espacios políticos que tenemos representación lo venimos trabajando. No es un tema que se incorpora hoy en la agenda.
¿Le falta transparencia a este debate, tomando las críticas que hay desde la oposición sobre que no se hacía público el estudio que había hecho justamente la universidad, que ahora, bueno, una de las críticas del PRO, por ejemplo, es que no dice nada a los pliegos sobre todas las necesidades que planteaba justamente ese estudio que hicieron las universidades? La audiencia pública también se criticó porque no llegaba a los barrios, porque se hacía en un momento en que la gente quizás no iba a ir.
Mira, yo en relación al primer planteo, ¿no? El año pasado nosotros anunciamos el tema de tener talleres en el Consejo Deliberante, se hizo en el mes de diciembre, y debo decirte, y esto también lo hemos hecho público y todo lo demás, el único espacio político que fue al taller de diciembre fuimos nosotros, la gestión, ¿no? El resto de los espacios políticos, cada uno tendrá sus razones, no participó del taller. Probablemente porque se le sumó en la agenda de los primeros días de diciembre otros temas, ¿no? Algo que estaba anunciado y que estaba planteado así. Yo creo que en esto va la responsabilidad de cada espacio político, cómo lo asume, ¿no? El taller fue un taller multiactoral con las comisiones vecinales, con organizaciones, sobre todo organizaciones que tienen que ver con personas con discapacidad, que tenían una serie de planteos. Y cuando uno mira el recorrido, digamos, ha tenido a lo largo del tiempo una serie de intervenciones con distintas instituciones. Lo segundo que voy a decir con la audiencia pública, es decir, la audiencia pública fue avanzada y programada con tiempo, tuvo una cantidad de inscriptos, de más de 100 y algo de inscriptos para su participación, con lo cual, digamos, esto también tiene que ver en la capacidad que el interés que tenga cada una de las instituciones, organizaciones en participar. De hecho, participaron muchos concejales de la oposición que se notaron como oradores para expresar su opinión, más allá de que tienen el espacio natural del Consejo Deliberante, y esto, digamos, esto es una posición que puede asumir cada uno, ¿no? Respecto a lo que vos planteás y de un espacio político en general que hace algunas críticas, yo de hecho lo vengo escuchando y todo lo demás, a mí me llama la atención, sobre todo de uno de los concejales que formó parte del proceso licitatorio en el año 2010, es decir, no es un concejal que si bien tiene un mandato ahora, también tuvo un mandato en el año 2010. Y una de las dudas que él tiene fue zanjada al inicio del año 2000, ¿no? Y cuando se hizo la licitación en el año 2000 también. Menciona cuestiones que por él tienen que ser conocidas, que fueron conocidas, que forma parte de la documentación que se entregó. Entonces, a veces yo creo que también quienes tenemos una representación política tenemos un grado de responsabilidad, y lo que tenemos que hacer en este escenario es transmitir certezas, ¿no? Y no hacer picardías políticas. Esto será cuestión de cada uno. Hoy, si ustedes toman las noticias nacionales, digamos, y esto para ver el contexto en el que se está moviendo el transporte público en la ciudad de Neuquén, no es ajena a un escenario nacional. Si miramos las noticias de Buenos Aires en este momento, la mitad de las prestaciones de servicio están en Capital Federal están paralizadas. Sí. No, el transporte público.
Claro, te preguntaba, Tilio, porque justamente, viendo lo que pasa en San Martín, por ejemplo, que no logran, Gaido nos decía, bueno, lo que pasa es que en San Martín hay un problema extra, que el tema del subsidio, hay que decir que la tarifa solamente, lo que paga el usuario es el 12% de la tarifa.
Eso es en todo el país igual, ¿eh?
Exactamente.
La sube.
En Neuquén paga un poco más.
Ajá.
No, Mario, ese no es un tema homogéneo en el país.
No es homogéneo, sí.
No. El AMBA concentra, bueno, el año pasado, según los datos del Ministerio de Transporte y la Secretaría Nacional, el AMBA, que es capital, ¿no? y el entorno, sí, concentró el 80% de los subsidios del país. ¿Sí? Uh-huh. El otro 20% se distribuyó entre todos los demás, argentinas y argentinos. Si uno lo mira por cápita, y esto en cuanto a valores, digamos, el AMBA concentró un promedio de 2.600 pesos por habitante, contra los 600, menos 600 que se distribuyeron en el resto del país. Cuando uno mira el cuadro tarifario de Buenos Aires, de hecho, es público y todo lo demás, uno se da cuenta que en Buenos Aires los usuarios solo pagan el 10% del costo del transporte. Cuando en el resto del país estos valores son mucho más bajos, estamos hablando, o sea, el aporte, digamos, que se hace en cuanto a subsidio es mucho más bajo, con lo cual los usuarios del interior tienen que pagar mucho más, ¿no? Entonces esto no es equitativo en todo el país. Y si uno mira la proyección de este año, que también es preocupante en cómo se está manejando los subsidios, el 85% de los subsidios se están concentrando en el AMBA, o sea, siguen aumentando los subsidios en Buenos Aires. Lo cual, esto también es un tema que hay que discutir. Por eso, cuando uno mira la propuesta que eleva el Ejecutivo, una de las cosas que se plantean y que forman hoy parte del uso es, viste, el sistema único, como es de boleto electrónico, lo que uno llama la SUBE, ¿no? Uh-huh. La tarjeta SUBE. Bueno, que eso forme parte del pliego, digamos, y que esté incorporado en el marco regulatorio. ¿Por qué? Porque a partir de la SUBE, que es un dato estadístico que está registrado, que está convalidado por Nación, nos permite llevar una discusión al escenario nacional sobre el tema de las tarifas. ¿Sí? Cosa que hoy no está sucediendo en cuanto a la claridad de la transferencia de fondos que tiene que tener Nación con el resto de los sistemas, ¿no?
Claro, pero tanto eso no depende mucho de nosotros.
No depende, pero es necesario que ese debate se dé, y nosotros justamente a partir de lo que te mencionaba, Mario, poder dar un marco regulatorio competitivo. Cuando uno mira la propuesta que se está trabajando, que es la información que brindó la universidad, la documentación que se incorporó, que está en el debate, y que seguramente vamos a tomar algunas de estas inquietudes que nos plantean los otros espacios políticos, porque hay algunas cuestiones que compartimos que son interesantes y que la semana que viene junto con el Ejecutivo vamos a estar debatiendo. Una de las cuestiones que hay que analizar es la capacidad que tiene el sistema para transportar pasajeros. Para un dato, como para que ustedes entiendan la diferencia. cuando uno miraba el año 18, 19, ¿no? Antes de la pandemia, la cantidad de viajes anuales que tenía el sistema Neuquén estaba arriba de 21 millones, ¿sí? Anuales, de cantidad de pasajeros. Hoy, después de la pandemia, que nos estamos recuperando, digamos, esa capacidad de cantidad de pasajeros ha bajado, ¿sí? Estamos hablando que este año el proyectado puede estar en 17 millones, más o menos, ¿sí? Un 80% de lo del 19. Y esto es lógico, primero por la situación económica que tenemos, segundo porque también las modalidades de la ciudad de Neuquén en el transporte se han modificado, ¿sí? Aparece la bicicleta, digamos, en forma masiva. No era un elemento nuevo en la ciudad de Neuquén, pero sí en la forma masiva en que apareció como sistema de transporte. Aparece la movilidad sustentable, ¿no? La patineta eléctrica, los monopatines, que también se incorporan, digamos, a la movilidad de la ciudad. Y esto va cambiando la configuración del sistema de transporte de la ciudad. Por eso también la propuesta que se para el Ejecutivo es tener un sistema multimodal, que estas nuevas modalidades puedan estar integradas con el transporte de pasajeros y además poder incorporar esa interconexión con el tema del ferrocarril, que si bien hoy está llegando a la localidad de Plotier, que es una vela regional que después llega a la localidad de Cenillos. Entonces todo esto va a configurar un nuevo escenario del transporte de la ciudad.
Ya lo creo.
Además de incorporar 12 o 14 nuevos sectores que no tienen el turismo.
Está bien.
Pero a partir de tener una mayor prestación es lograr que haya mayor cantidad de usuarios, ¿no? Es decir, uno tiene que alentar desde el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que el uso del transporte público sea mucho más masivo.
Claro. ¿Sí? ¿Qué desafío?
Esto más sustentable.
¿Qué desafío?
En términos del país.
¿Sí? ¿Qué desafío? ¿Eh? ¿Qué desafío, digo?
Yo creo que el desafío va a estar en lograr llegar a sectores que hoy no llega la prestación y que esa prestación sea en calidad. Es decir, lo que quiere el vecino es que cuando la
sí, que le digan, si pasa a las 10, que pase 10, 10 y 5, pero que no pase, digamos, el colectivo.
Exactamente, y creo que, digamos, la propuesta de cantidad de unidades, que es lo que vos mencionabas, Mario, va a permitir, nosotros estamos incorporando, hoy estamos en orden de unos 115 colectivos, digamos, estar llegando a los 180 colectivos, estamos aumentando en más de un 50% de las unidades.
Claro.
Estamos aumentando en un 50% la frecuencia, entonces al tener mayor cantidad de unidades, competencia en el territorio, mayores cantidades de recorrido, esto va a ser tentador para las vecinas y vecinos y que justamente la prestación sea acorde y le va a permitir justamente aumentar gradualmente la cantidad de usuarios, lo que lo va a hacer sustentable en el tiempo.
Vamos a ver.
Por eso te decía, nosotros estamos trabajando.
Sos joven, Atilio. Bueno. Dentro de muchos años vamos a volver a charlar para ver si se logró esto. Te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio.
Dale, Mario.
Somos optimistas igual, No es por mala onda.
Es el desafío. Vamos por ese lado.
Perfecto.
Gracias.
Muchas gracias.
Dale, un gusto. Hasta luego.
Así dialogábamos con el presidente del bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino en la ciudad de Neuquén, Atilio Esguazzini.
RN Radio. También nos podés escuchar por nuestra web.